La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
Mujeres policías formaron una red con perspectiva de género para combatir la violencia dentro de la fuerza. Exigen la creación de un órgano externo que audite sus denuncias, y este es el entretejido de un pacto de machos que busca silenciarlas y amedrentarlas. La violencia machista que se vive dentro de las fuerzas de seguridad es un secreto a voces. Las oficiales mujeres que se animan a denunciar a sus compañeros o jefes varones saben que el costo de levantar la voz es alto. Las tildan de locas y les abren una carpeta psiquiátrica. En un momento se dieron cuenta de que no eran casos aislados, sino que repetía el mismo patrón en todo el país. Así fue como se organizaron y formaron una red nacional que busca combatir las violaciones, los abusos y el acoso que sufren de manera sistemática. Una voz que sea cada vez más difícil de tapar. La oficial principal de Santa Cruz, Gabriela Macías, fue la encargada de empezar a armar este grupo. De a poco contactó a otras chicas de diferentes policías que habían sido víctimas de violencia de género dentro de la institución. Hoy somos 50 referentes, cada una organizando la red en su respectiva localidad. Si lo hubiésemos pensado, no hubiese salido, explicó en diálogo con TN. Fueron años de silencio e impunidad. La agente patagónica detalló que el modus operandi de los oficiales agresores era casi siempre el mismo. La mujer que denuncia a otro policía es censurada por sus superiores. Su testimonio es puesto en tela de juicio y para correrla del medio se le abre una carpeta psiquiátrica. Con este agravante, se le reducen las horas de servicio y cobran menos. En otros casos, directamente no pueden ir a trabajar. Como si fuera poco, les queda el antecedente en su legajo. Así ejercen violencia económica contra ellas y a los hombres no les hacen nada, denunció. El pacto de machos dentro de la fuerza se replica en todas las provincias. El agente denunciado mantiene el puesto y, según remarcó Macías, hasta muchas veces es ascendido. Esto es un mensaje para las víctimas, aseveró esta mujer. Como las denuncias se manejan de manera interna, el escenario es más propicio para que los involucrados puedan incidir en el proceso. Es por eso que la red de policías con perspectiva de género lucha por un cambio estructural. Asesoradas por especialistas, armaron un borrador de un proyecto de ley que busca reconocerles sus derechos y crear un ente externo a la fuerza que audite los casos. La abogada Antonella Herrera es una de las letradas que está detrás de esa iniciativa. Queremos visibilizar en una ley todo lo que pasa. Son derechos básicos y fundamentales para las trabajadoras mujeres que están reconocidos en tratados internacionales, pero en las fuerzas de seguridad no se contemplan. La policía no es sujeta de derechos y es algo gravísimo, remarcó la abogada. Las referentes de esta red se reunieron con varias diputadas en el Congreso para difundir su anteproyecto y empezar a trabajar en su presentación oficial. Hasta ahora no se estaba haciendo nada. Nosotras tomamos la posta para que esto se termine, concluyó Herrera. Sergio Denis continúa en estado crítico y el pronóstico es reservado. La directora del Hospital de Tucumán destacó que el cantante presentó una leve mejoría, pero que sigue grave. En un nuevo parte médico, Olga Fernández, directora del Hospital Ángel C. Padilla, aseguró que Sergio Denis sigue en estado crítico y su pronóstico es reservado. Luego de que se cayera del escenario, mientras actuaba en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. El paciente continúa con sostén hemodinámico farmacológico, se encuentra bajo sedación y asistencia respiratoria mecánica con buen ritmo diurético. En el día de la fecha se realizó Doppler transcraneal en el cual se constata perfusión con monitoreo multimodal manteniendo valores normales de presión intracraneana, leyó el informe. Luego destacó que, si bien existió una leve mejoría, el cantante sigue grave. Desde su celda, el asesino de las hermanas israelíes maulló y lanzó arañazos a los guardias. Nicolás Gil Pérez está preso por matar a su madre y a su tía. Sus abogados van a pedir que lo trasladen a un neuropsiquiátrico. Nicolás Gil Pérez, de 37 años, está preso en la celda número 2 del pabellón 4 del penal Boulogne-sur-Mer, acusado por el doble crimen de su madre y su tía en Mendoza. Cuando los penitenciarios abrieron la puerta para llevarlo a un control sanitario, lo encontraron desnudo, sentado en una cama, les lanzó arañazos y maulló, imitando a un gato. Esta escena ocurrió el pasado 6 de marzo a las 16:51 y quedó registrada en un video que fue compartido en el portal de Periodismo Ciudadano. En las imágenes se ve que los guardiacárceles intentan llevarlo para que lo atienda un médico, pero como el israelí se negó, desistieron del operativo. De esta forma, no es la primera vez que Gil Pérez actúa así. El mes pasado, el imputado ingresó fuertemente custodiado a la sala de audiencias y maullando como un gato. Ese día, un juez de Mendoza le dictó la prisión preventiva, le trabó un embargo por 4 millones de pesos y ordenó que esté detenido hasta el juicio oral. La hija del hombre asesinado de 185 puñaladas relató el calvario que vivió junto a su mamá. Ante la justicia, reveló que el hombre obligaba a su madre a prostituirse. En Navidad le pegó una piña porque gastó 1.500 pesos en regalos, dijo. Milagros Nayaretti, la joven de 18 años, detenida junto a su mamá por el crimen de su padre, José Cepaz, relató en su indagatoria el calvario de violencia física y verbal que vivieron en los últimos años. La chica contó que ella intentó suicidarse en más de una oportunidad y que el resto de sus familiares también fueron víctimas de la agresión de su papá. De las 15 páginas que tiene toda la indagatoria, 9 están dedicadas al relato que la joven hizo ante la fiscal de la causa, Silvia González Bassani, de los antecedentes de violencia doméstica que padecían por parte de su padre, Alberto Livie Nayaretti, que fue asesinado de 185 puñaladas. Hablábamos antes sobre el estado de salud de Sergio Denis y hay algo que llamó mucho la atención. Fue el escalofriante llamado de Sergio Denis a su novia minutos antes de subir al escenario. A las 20:45, cuando estaba por comenzar con su show, el cantante se comunicó con Verónica Monti y le confesó que no se sentía bien. Nunca lo había escuchado así, aseguró la novia. La caída de Sergio Denis llegó a los diarios del mundo. Para el dueño del Teatro de Tucumán, la caída de Sergio Denis fue un accidente y aclaró que evaluaron tapar el foso. Recién ahora se dan cuenta de ese foso, por favor. Las lesiones en el cerebro y en el pecho son las prioridades en la atención de Sergio Denis. La Corte Suprema definirá el 26 de marzo si los jubilados deben pagar el impuesto a las ganancias. El máximo tribunal deberá analizar el fallo García en el que se cuestionó el cobro de ese tributo. Hay otros 2.000 casos en espera. La Corte Suprema de Justicia definirá entonces el 26 de marzo si los jubilados deben seguir pagando el impuesto a las ganancias. Ese día el máximo tribunal pondrá en consideración si es legítimo que el Estado cobre ese gravamen a los haberes. El debate se producirá a raíz del caso García, quien cuestionó el pago de este tributo. Según ANSES, unos 300.000 jubilados pagan ganancias sobre un total de 7 millones de adultos mayores y pensionados. En concreto, un jubilado paga este impuesto si gana más de 6 haberes mínimos, es decir, 62.400 pesos. Según pudo saberse de fuentes judiciales, hay 2.000 casos pendientes. La Corte Suprema se prepara para bloquear las reelecciones de Huehuetilnec y Casas. En el caso de Río Negro, utilizará un antecedente de Santiago del Estero y sobre La Rioja dirá que, tras la consulta popular, ahora puede interferir en la cuestión. La Corte Suprema de Justicia bloquearía la reelección de los gobernadores de Río Negro y La Rioja, según pudo saberse de fuentes judiciales. El máximo tribunal desestimaría las postulaciones de Alberto Huehuetilnec y Sergio Casas en un fallo que podría modificar el panorama electoral. La decisión se conocerá el martes de la próxima semana, poco tiempo antes de que se celebren las elecciones en Río Negro, con fecha para el domingo 7 de abril, y las de La Rioja programadas para el 12 de mayo. Un hombre protestó en Colalés y con un maletín para que desalojen a las travestis de su cuadra. Se trata de Alberto Matar, un ingeniero sanjuanino de 72 años. Sostuvo que se prostituyen y dejan preservativos usados en su vereda. Lo detuvieron por pasear semidesnudo. Se llama Alberto Matar, ingeniero de 72 años que vive en la capital de San Juan. Cansado de que lo ignoren, el hombre salió a protestar en Colalés, por el centro de la ciudad, porque no quiere que un grupo de travestis se prostituya en la vereda de su casa. En medio de la plaza 25 de mayo, caminó vistiendo solo una bombacha roja, zapatos negros y su maletín. De inmediato, la policía lo detuvo. Según reconstruyó el Tiempo de San Juan, el vecino denunció que las trabajadoras sexuales dejan tirados los preservativos usados en la puerta de su domicilio en el cruce de Córdoba y Güemes, un barrio cercano a la zona roja. Consultado por su insólita forma de manifestarse, Matar aclaró que él ya había alertado sobre la situación a las autoridades provinciales, pero no le habían dado una respuesta. Se derrumbó una escuela en construcción de Villa Lugano. Hay 6 heridos con traumatismos leves. El accidente ocurrió cuando los obreros rellenaban una losa. El edificio de una escuela que está en construcción en el barrio porteño de Villa Lugano se derrumbó por completo cuando los obreros estaban trabajando. Hay 6 heridos, todos ellos leves. El accidente ocurrió en uno de los edificios de una escuela del distrito 21, en la avenida de la Cruz 4525, que estará destinado a las aulas de jardín de infantes y primaria. Cerca de las 14, los trabajadores estaban rellenando la losa del edificio más cercano a la calle, cuando algo falló y se derrumbó. En el lugar quedaron las maderas rotas y los hierros retorcidos. En Expo Agro, María Eugenia Vidal habló sobre retenciones. Le hemos devuelto al campo mucho más de lo que le hemos pedido. La gobernadora fue la principal oradora de la cena inaugural de la Feria Agroindustrial que se lleva a cabo en San Nicolás. También prometió que este año se pavimentarán 4.000 kilómetros de caminos rurales. Tanto el presidente como yo sabemos que las retenciones son un impuesto distorsivo y no creemos que sea un impuesto que llegue para quedarse. Es un impuesto de emergencia, lo queremos considerar así, definió. De todos modos, la gobernadora consideró que, con las rebajas impositivas que impulsó su administración, el saldo para el sector agropecuario es positivo. El saldo impositivo en la provincia es positivo. En los últimos dos años, con la quita de ingresos brutos que cumplimos y que nos comprometimos aún antes de firmar el pacto fiscal, la provincia de Buenos Aires le devolvió al campo 4.500 millones de pesos y del impuesto inmobiliario 600 millones de pesos, dijo Vidal. Juan Manuel Urtubey visitó Expo Agro y pidió eliminar las retenciones. El gobernador salteño consideró que los modelos económicos sustentables apuntan a tener menos impuestos. Expo Agro 2019 es el escenario que reúne a los hombres y mujeres de campo y también un espacio que visitan las figuras de la política. Luego de la presencia de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que calificó a las retenciones como un impuesto de emergencia, su par de Salta, Juan Manuel Urtubey, pidió que se eliminen. Hay problemas de política económica que hay que corregir. Hay que eliminar las retenciones a las exportaciones argentinas con valor agregado. Lo primero que haríamos en caso de llegar al gobierno es eliminarlas, aseguró Urtubey durante una recorrida por la muestra. El Parlamento británico volvió a rechazar el acuerdo de Brexit de Theresa May. Quedan dos semanas y media hasta la fecha de salida de la Unión Europea y en el país europeo reina la incertidumbre. Sancionan a Nair Galarza en la cárcel por tener un elemento prohibido. La joven cumple prisión perpetua por el crimen de su novio en Entre Ríos. Nair Galarza, condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio Fernando Pastorizo, será sancionada después de que la descubrieran tratando de ingresar a escondidas un celular a la cárcel de Paraná, donde se encuentra alojada. Tras su fallida incursión en la carrera de abogacía, Nair se decidió por estudiar psicología, un beneficio con el que cuenta a pesar de estar presa por el homicidio calificado de Pastorizo, ocurrido en 2017 en Gualeguaychú. Despidieron a los tiros al ladrón que habría atacado al médico en Parque Chacabuco. El joven de 16 años murió tras ser baleado en la cabeza. Los investigadores sospechan que formó parte de la banda que sorprendió a Ernesto Crescenti en la puerta de su casa. En Devoto, un colectivo chocó contra un auto y terminó arriba de un árbol. Dos personas resultaron heridas. Más tarde, una unidad de otra línea se prendió fuego en Villa Crespo. Dos personas resultaron heridas este martes a la tarde por el choque de un colectivo de la línea 107 contra un auto. Por el impacto, el chofer perdió el control y el micro se estrelló contra un árbol en la esquina de Melincué y Cervantes, en el barrio porteño de Villa Devoto. Desde la policía de la ciudad informaron que no quedaron personas atrapadas en el colectivo, pero que los bomberos debieron asistir a dos pasajeros que fueron trasladados al hospital Vélez Arfield con politraumatismos. Del incidente participó un auto Chevrolet, precisaron.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Piden la libertad de un hombre acusado de violar a su hijastra porque la nena tenía experiencia sexual. Este insólito planteo pertenece a una abogada de Puerto Madryn. La víctima denunció que fue abusada de los 9 a los 12 años. El Banco Central subió la tasa a 62%, pero la divisa avanzó otros 20 centavos. El tipo de cambio minorista cerró en 42,50 en el Banco Nación. El Banco Central desdobló la licitación de las LELIC. En este escenario de mayor incertidumbre, el Tesoro renovaba letes en dólares y emitía bonos en pesos. A lo Maradona, Mauricio Macri dijo que poner más impuestos nos corta las piernas. Presentó el proyecto de ley de economía del conocimiento que alcanzará con beneficios impositivos a unas 10.000 empresas de software y tecnología. En campaña, el presidente Macri presentó en Casa de Gobierno el proyecto de ley de economía del conocimiento que contempla una serie de beneficios para miles de empresas de software y tecnología y que enviará al Congreso. En el encuentro del que participó funcionarios y empresarios del sector, el mandatario admitió en plena crisis económica que el país atraviesa por un momento duro, difícil para mucha gente y que hay recesión en muchos sectores. Además, citó a Diego Maradona al referirse a la necesidad de bajar impuestos. Tener esa ley es importante porque estamos en un mundo competitivo en que nadie regala nada y donde se impone el trabajo en equipo, dijo el presidente. Consideró además que este proyecto representa una oportunidad que potencia el federalismo y ayuda al desarrollo de otras industrias y sectores del país. Para el gobierno, la economía ya tocó su piso, pero la suba de tasas amenaza la recuperación. Hacienda cree que desde diciembre hay un repunte de la actividad. Sin embargo, en menos de un mes, el rendimiento de las LELIC creció casi 17 puntos y hará más caro el crédito. Aerolíneas Argentinas reemplazará los Boeing 737 MAX 8 que mantiene en leasing por otras unidades de la flota. Las aeronaves no son propiedad de la empresa. La continuidad del contrato dependerá del informe técnico de la firma internacional que diseñó las unidades. 25 aerolíneas ya suspendieron la operación de estas máquinas. Recordemos que esto está en el tapete ahora, después de que la Unión Europea prohibió volar a los Boeing 737 MAX en todo su espacio aéreo después del accidente ocurrido hace pocos días. Está el comentario de Donald Trump sobre el Boeing 737 MAX 8. Dijo, los aviones de hoy son demasiado complejos para volar. Yo no quiero a Albert Einstein de piloto, insistió. Pese a ello, Estados Unidos mantiene su respaldo a Boeing tras el fatal accidente en Etiopía. Liberaron al periodista que había sido detenido en Venezuela. Luis Carlos Díaz está acusado de participar de un supuesto sabotaje para provocar el apagón que sufre ese país hace varios días. El periodista venezolano-español Luis Carlos Díaz, detenido el lunes por funcionarios del Servicio de Inteligencia del gobierno de Maduro, fue liberado este martes, informó la emisora local Unión Radio, su lugar de trabajo. Pasada las 6 de la tarde, fue liberado el periodista y trabajador de Unión Radio Luis Carlos Díaz, indicó la emisora en su web. Familiares y amigos de Díaz habían reportado su desaparición en la tarde del lunes, cuando no se tuvo más noticias de él. Durante la madrugada de este martes se informó que había sido detenido con relación a una investigación por el masivo apagón que afecta a Venezuela desde el pasado jueves. La Federación de Fútbol suspendió la liga por la falta de energía. Estamos hablando de esta crisis que hay en Venezuela. La entidad canceló sus campeonatos hasta que estén dadas las condiciones para la disputa normal de los encuentros programados. La semana pasada se había pasado para el viernes a la tarde un encuentro por la Copa Libertadores. Venezuela y llegó a su quinto día sin luz. Maduro volvió a suspender las actividades en trabajos y escuelas y la oposición sale a protestar. El gobierno dijo que pronto resolverá el problema. El líder opositor, Juan Guaidó, instó a tomar las calles para mostrar el descontento. Mientras tanto, Estados Unidos retirará a todo su personal diplomático de Venezuela. El secretario de Estado estadounidense explicó que la medida responde al deterioro de la situación en ese país y por constituir su presencia un obstáculo a la estrategia de Washington. Washington lidera una estrategia internacional para sacar a Maduro y entregarle el poder a Guaidó, que recibió el reconocimiento de más de 50 países, en su mayoría americanos y europeos. Maduro, por su parte, mantiene el apoyo de Rusia y China, así como de Cuba, México y Bolivia. Tanto Trump como sus más cercanos asesores en Washington han repetido que todas las opciones, incluida la militar, están sobre la mesa para sacar a Maduro del poder. Tres chicos de 13, 15 y 16 años protagonizaron una docena de robos en La Plata. Fueron detenidos, los acusan de haber asaltado 9 autos y 3 motos en 2 meses. Una mujer emborrachaba a 2 hermanos de 13 y 14 años para abusar de ellos. Fue en Santiago del Estero. Una hermana de las víctimas denunció a su vecina tras encontrar un mensaje suyo en el celular de los chicos. Una mujer fingió su muerte para que su novio dejara de ahorcarla. Fue en Lanús. Mi cuarto era un charco de sangre, relató la víctima. El femicida solo fue acusado de lesiones leves. Jimena Arias volvió a nacer a los 31 años. Fue el día que le dijo a su novio que quería dejarlo y después tuvo que fingir su propia muerte para que él dejara de pegarle. Para la justicia solo fueron lesiones leves, pero ella pide que se cambie la carátula de la causa a intento de femicidio. No sé cómo estoy viva, manifestó. Roberto Lavagna afirmó que Macri agravó la herencia kirchnerista y sugirió que Tinelli será candidato. El exministro de Economía manifestó que el conductor de televisión parece más decidido a participar en política. Destacó que Tinelli es un empresario exitoso y un productor importante y que en esta oportunidad parece más decidido a involucrarse en política. Quiere hacer un aporte. Ahora lo vi más comprometido con ir adelante. Elisa Carrió le bajó el tono a la pelea por Córdoba y respaldó a Cambiemos. Voy a estar en los momentos difíciles, dijo. En el programa Desde el Llano, la diputada analizó la disputa de la UCR en esa provincia. Invitada al programa Desde el Llano, la líder de la coalición cívica desdramatizó el desacuerdo cordobés y aseguró que los dirigentes llegaron a una solución racional. Sin embargo, Carrió se mostró decidida y reiteró su completo apoyo a Negri, que se presentará en la boleta con el diputado del PRO, Héctor Baldassi. Estoy convencida de que con Negri vamos a hacer una extraordinaria elección. Es el que mejor mide, argumentó en el programa de TN.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.